tengan en vista, digamos, a las personas que están en Chile, que están haciendo un aporte y que habría que regularizarla. Eso nosotros no nos perdemos, lo tenemos súper claro y lo vamos a seguir diciendo. Y por supuesto, el tema de la seguridad, todo persona que infringe la ley, sea chileno, sea migrante, etcétera, tiene que responder ante la ley. Pero es una cosa muy distinta a no reconocer el bien inmenso que hacen, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad, en el ámbito, por ejemplo, de la medicina, de la educación, etcétera.
Gracias por conversar
con ustedes. A ustedes, muchas gracias, Radio Biobío.
El arzobispo, entonces, Fernando Chomalí, conversando con Biobío, haciendo un análisis de lo que se vivió en estas 2 horas 24 minutos de esta primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Néstor Aburto está en otro punto del Congreso.
Senadora por Santiago del Partido Comunista, Claudia Pascual, exministra, su impresión general brevemente sobre esta cuenta pública, senadora.
Bueno, yo creo que esperábamos, primero que nada, el plan y la estrategia del gobierno para este primer año, al menos. Siempre en la primera cuenta pública, además, se delinean lo que va a hacer todo el gobierno. Esperábamos metas, compromisos, plazos, índices, indicadores, números, además de lo cualitativo. Y lamentablemente no lo vimos. Yo siento que más bien se nos pidió confiar, paciencia, tiempo y, por supuesto, obviamente, lo que siempre queremos todos y todas en general, que podamos seguir avanzando en con certezas, con seguridades, pero no nos dio mucha certeza, digamos. Entonces, desde esa perspectiva, yo esperaba más de esta cuenta y no lo vi en el discurso del presidente.
La vimos anotando mientras hablaba el presidente sobre el registro de vándalos. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo cree que va a evolucionar ese proyecto con el Partido Comunista?
Mire, yo lo primero que creo es que, como él no se explayó en ninguna de las medidas que dio, las pocas cosas concretas que dijo, los anuncios de proyectos de ley, no distinguió cuáles de esos proyectos de ley venían de antes, cuáles son los exclusivos de él, voy a esperar a que llegue el proyecto de ley, primero que nada. Yo creo que lo que nadie quiere, o sea, nadie podría no estar de acuerdo con cosas en las cuales uno efectivamente pueda promover una cultura más de respeto hacia las obras públicas, hacia los edificios, pero si eso se mezcla con un registro de delitos, creo que ahí hay que ver la minucia, los pormenores, por eso no me atrevo a dar una opinión tan pormenorizada, puesto que precisamente y lamentablemente el presidente se quedó en los titulares y no en la explicación más concreta de cada una de las cosas que anunció.
Gracias.
Muchas gracias a usted.
Claudia Pascual, senadora del Partido Comunista. Gonzalo Holguín, estamos contigo.
Sí, Néstor, estamos con la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, para preguntarle, diputada, por el aspecto educacional de esta cuenta pública, lo que estuvo, quizás lo que no estuvo, ¿le llenó el gusto en esta arista, en esta área, el discurso del presidente?
Efectivamente, vemos que en educación la cuenta pública del presidente Kast se quedó muy corta. No menciona las necesidades reales de las comunidades educativas y pareciera que hay una desconexión total. No hay medidas concretas respecto al apoyo docente, respecto a la inversión en infraestructura, respecto a avanzar en serio en fortalecer la educación pública. Ni una palabra sobre esto. Y lo que vemos en realidad es que hay pocos anuncios concretos y muchos caprichos ideológicos. Porque el gobierno con sus anuncios lo que quiere es iniciar una contrarreforma educativa para retroceder en lo que hemos avanzado. Por cierto, hay mucho que corregir, hay mucho que mejorar, pero el camino no es volver atrás, no es volver a las filas de apoderados esperando por un cupo en un colegio, no es volver a que un niño de La Pintana no tenga las mismas oportunidades que un niño de Las Condes para poder postular a un establecimiento educacional, y no podemos volver a que sean los colegios quienes eligen a las familias y no al revés.
Muchas gracias, diputada. Néstor, vuelvo contigo.
¿Qué significan las mismas políticas de seguridad? Quería preguntarle. Ministro de Seguridad Pública, a esta hora, Martín Narrau, habla. Escuchemos.
¿Están alguno en evaluación? Porque hemos detectado que hay duplicidad de algunos de estos programas que existían anteriormente, pero efectivamente el plan que le transfiere algunos recursos y que financia las ECO de Fiscalía, que es un plan exitoso, por supuesto que se va a mantener. Lo hablé con el fiscal nacional, pero también muy disponible que esos planes que se dedican a y se transforman en transferencias constantes para financiar gasto corriente, deberíamos hablar con el Ministerio de Hacienda para que sean un aumento de presupuesto y básicamente transformarlo y dejar de hacer planes cuando ya se transforman en gasto constante corriente.
¿En el gobierno regional de Valparaíso, por ejemplo, cortaron un programa que tuvieron que volver a colocar recursos?
ejemplo, de vigilancia con drones.
Eso es lo que pasa cuando estas cosas se apunta a voluntad y planes transitorios. Nosotros creemos más bien en las políticas de Estado.
Ministro, respecto a la flagrancia de 12 a 24, ¿se le va a poner alguna urgencia al proyecto que ya está en comisión mixta en la Cámara de Diputados o un proyecto nuevo?
Ya hemos hablado, no, el mismo proyecto, hemos hablado con los diputados para que se pueda conformar luego esta comisión mixta. Se va a hacer una reincorporación, un cambio que sufrió en la Cámara de Diputados, una mejora. Y esperamos que ese mismo proyecto sea ley prontamente. Este es un proyecto muy relevante junto con el juicio en ausencia, bueno, y muchos más. Son 25 proyectos los que hemos priorizado, pero efectivamente esperamos que salga luego.
Ministro, y en cuanto a los beneficios de Carabineros, ¿qué es lo que podemos esperar prontamente?
Sí, los beneficios de Carabineros, hay varias cosas. Uno es la carrera, lo segundo que se ha hablado mucho, el presidente lo anunció para el 27 de abril, ¿no es cierto? Son mejoras, no lo quiero decir como mejoras de remuneraciones, pero efectivamente la carrera funcional tiene que tener una mejor proyección. Ahí hay mejoras inmediatas que las vamos a ver prontamente para los dos primeros años de los estudiantes y que ya en su segundo año están en operación y en estudio. Pero también tenemos que ver la manera, con ciertos estímulos de, uno, que los carabineros se retiren de manera más tarde, ojalá, con estímulo efectivamente para que esa jubilación ojalá sea lo más tarde posible, porque ahí tenemos carabineros que ya tienen el oficio, tienen la preparación. Y en segundo lugar, revisar y estimular mediante efectivamente algunos mecanismos cuando tenemos carabineros trabajando en zonas de mayor riesgo. Que hoy día eso está algo desacoplado a la realidad.
Ministro, la presidenta de la Cámara, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados dijeron que estaban contentos porque gran parte de los planes de seguridad es lo que ellos le propusieron al presidente hace aproximadamente un mes. ¿Forma parte, es así, son parte crucial? En esto era la agenda que no conocimos de la ministra.
En esto, ya 14 días que yo me he juntado con cerca de 40 parlamentarios en la oficina, hemos escuchado todas las propuestas. Lo hemos conversado con el presidente, parte de eso se incorporó efectivamente, pero yo recibí de la ministra Steinter un plan con 3 ejes, 7 pilares. Nosotros mantuvimos esa estructura, por supuesto le hicimos cambios propios de la gestión y la impronta que uno le da, creamos otras cosas que son los detalles que vamos a ver mañana, pero efectivamente la seguridad no se trata de reinventarla. Hoy día hay planes muy exitosos que están funcionando, la diferencia es cuánta voluntad, cuánto carácter, cuánto apoyo le damos a la policía y cuántos recursos vamos a dedicar. Creo que ahí se va a ir marcando la diferencia.
La reunión de hoy día, ¿se va a ver el tema de inteligencia junto a las Fuerzas Armadas?
Se van a ver varios temas. Hay algunos que obviamente no se pueden comentar.
Ministro, el plan de cárcel. El ministro Arrau, Martín Arrau. Esto es muy importante lo que preguntábamos, porque la reunión de las 3:30 del presidente incluye a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y uno de los puntos que, según la información que manejamos en BioBio, es cómo trabajar con la ley de inteligencia respecto al trabajo propiamente tal en la persecución también de delitos. Adelante usted en el estudio, Nivaldo María José.
Gracias, Néstor, porque aquí estamos con otro ministro, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Huminot. Muchas gracias por estar aquí, ministro.
Gracias, Nivaldo.
¿Cuántos
gracias,
proyectos? Usted, su pega ahora, tramitar proyectos, urgencia. ¿Cómo ve eso? ¿Hay ánimo? El presidente llama a hacer esta pega juntos, dice, convocando por lo tanto a la oposición. ¿Hay ánimo de colaboración a su juicio, sí o no?
Sí, yo tengo mucha confianza. Muchos de los proyectos que se han señalado el ministro Martín Arrau, en materia de seguridad concretamente, ya los ha conversado, los ha venido incluso desarrollando, incluso algunas de esas son iniciativas parlamentarias transversalmente, porque yo creo que el tema de la seguridad nos interpela a todos, todos quieren hacer su contribución y por lo tanto hay proyectos que debieran contar con mucho apoyo para poder materializarlos prontamente.
En economía más difícil.
Pero vamos a iniciar en la ronda de conversaciones, vamos a recoger inquietudes, sugerencias, planteamientos. Ya hay a lo menos 2 comités de senadores de oposición que nos han pedido reuniones para esta semana. Falta fijar el día y la hora, pero debiera ser el día miércoles. Esperamos que se puedan cumplir. Y yo siento de que hay ánimo de querer hacer planteamientos concretos, de hacer sugerencias, de hacer propuestas, y los vamos a escuchar con el mayor interés.
Ministro, usted lo hemos visto totalmente desplegado con la Ley de Reconstrucción Nacional, no por nada es uno de los ministros mejor evaluados también en las encuestas, Ley de Escuelas Protegidas, pero ahora se anunciaron urgencias legislativas y proyectos nuevos como el Registro Único de Vándalos. ¿Cuáles van a ser las prioridades para su cartera respecto a la agenda de seguridad?
Estuvimos trabajando ayer en la mañana con el ministro Martín Arrau, repasamos prácticamente todas las iniciativas y le fuimos poniendo un orden, así que me voy a ceñir a él. No recuerdo en este momento cuál es el orden que establecimos, pero tenía mucho que ver con eso, con las conversaciones previas que él ya venía llevando con todo esto desde que fue nombrado. O sea, en muy pocos días ha desplegado una agenda muy, muy intensa y muy interesante, y ha recogido muchas opiniones y también ha logrado mucho apoyo de los parlamentarios transversalmente.
Sectores de la oposición han destacado su trabajo negociador, si lo comparan de hecho con el de otros ministros, como el ministro Jorge Quirós, que también ha sufrido críticas de parte de la oposición. Pero ¿cuánto dificulta el trabajo de la SECPRES la acusación constitucional contra Nicolás Grau que anunció el oficialismo?
No me voy a pronunciar sobre la acusación porque es una materia propia de los diputados, está dentro de la facultad de fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Entiendo que hoy día en la mañana confirmaron que iban a presentar la acusación constitucional. Vamos a esperar el desarrollo de los acontecimientos. Siempre un buen clima, un clima de entendimiento, un clima de armonía, facilita las cosas.
¿Y ese discurso, el discurso del presidente, facilita ese clima? ¿Cómo lo sintió usted desde esa perspectiva?
Yo encontré que fue una cuenta pública impecable, impecable desde, obviamente, desde lo primero, que es el discurso del presidente, pero no hubo ninguna interrupción, no hubo ninguna contramanifestación. Al final, alguien que desde una tribuna gritó, pero nada más. Yo creo que de las cuentas públicas que a mí me ha tocado participar, y por Dios que llevo harta, primero como diputado, después como senador, ahora como ministro, ha sido una de las cuentas públicas con más solemnidad y con mayor espíritu republicano.
Se viene harto trabajo para las SECPRES, así que ánimo, ministro. Gracias.
Muchas
por
gracias,
la entrevista.
Muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien. Gracias. El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot. Aquí estamos en el Congreso. Pausa, volvemos de inmediato.
Detalles y reacciones.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
En Unión Coop siempre la rompemos.
Ahora con nuestros depósitos a plazo 3,66% a 180 días, 7,92% a 360 días y más. A mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de junio. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
La única verdad es la que dice el tiempo. Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
En Caja de Compensación La Araucana, sabemos que tu salud es lo más importante. Por eso contamos con el programa Tu Salud Más Cerca, con beneficios para ti y tu familia. Infórmate en laraucana.cl. Somos la Caja de Compensación de la Salud de Chile.
Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de seguridad social, fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Más información en suceso.cl. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el año.
Bio Bio, en directo, por todas sus plataformas.
Cuenta pública presidencial, vamos al Congreso, al interior. ¿En qué lugar estás, Gonzalo?
Sí, estamos al interior, casi en la entrada del Salón de Honor, con el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno. Diputado, muy buenas tardes. Lo más saliente, lo más relevante, aquella cuestión que el oficialismo debe saber relevar del discurso del presidente José Antonio Kast, ¿por dónde va? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, Gonzalo, por la invitación a conversar. Creo que son dos ejes principalmente. Un foco muy marcado en materia de seguridad, donde el presidente hizo un llamado efectivamente a ponernos de acuerdo en materias que no tienen color político, como es recuperar la seguridad. Y otro foco que creo que es muy importante es precisamente las indicaciones anunciadas a la Sala Cuna Universal y volver a poner ese tema dentro del carril, pero de una manera responsable, porque todos queremos avanzar en distintas materias. Lo diferente es que tú tienes que hablar con responsabilidad y con la verdad frente a qué tan rápido puedes avanzar o cuál es el mecanismo por el cual tú vas a hacer llegar una política pública a la realidad.
La oposición ya ha criticado que quizás ha sido muy genérico, que le ha faltado profundidad en algunas propuestas. ¿Considera que fue quizás solo una pincelada o considera que tuvo suficiente profundidad para hacer la primera cuenta pública del presidente?
A ver, evidentemente las cuentas públicas nunca profundizan tanto sobre las materias o sobre los anuncios. Te señalan si es que van a ponerle urgencia a algún proyecto o si es que van a ingresar dentro de un plazo determinado otro proyecto o alguna política pública que va a impulsar fuertemente el gobierno. Creo, eso sí, que lamentablemente un sector de la oposición, ya que hay que hacer la distinción, eligió ser la misma oposición que fue con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, por lo tanto no sorprende. Al igual que desde que partió el gobierno estaban criticando cualquier cosa que se hiciese o se dejase de hacer, acá también se sabía que iban a criticar lo que dijera o lo que no hubiese dicho en la cuenta pública, porque ese es el camino que ya eligieron. Y aquí me quedo con el llamado que hizo el presidente, sobre todo en materia de seguridad, a buscar los acuerdos que no tienen que ver con colores políticos y donde rescato principalmente el registro único de vándalos y otras medidas que también van a ayudar en zonas que han sido muy relegadas como la Araucanía. El introducir los cambios a la ley indígena para que las mismas personas que supuestamente son los beneficiarios de esa ley puedan realmente sentir el cambio y verse beneficiados por una política de Estado que ha demostrado ser ineficiente y que no ha resuelto los problemas que buscaba resolver.
Muchas gracias, diputado. Está el diputado Benjamín Moreno. Volvemos al estudio.
Y efectivamente estamos acá ahora con el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, que nos acompaña. Primero, consultarle por el IMASEC, que se conoce durante esta jornada, una cifra negativa para el mundo económico. ¿Cómo se lo toma el Ministerio de Economía y qué es lo que van a hacer pensando en lo que se viene, que también es uno de los mandatos del presidente?
Bueno, primero saludarlos y saludar a todos los auditores de Biobío. Bueno, estamos terminando prácticamente 2 horas del discurso del presidente que trazó la hoja ruta del gobierno, donde el tema de seguridad, el tema económico, el tema familia son temas muy relevantes. Los temas económicos sabíamos que íbamos a partir de condiciones complejas. Hoy día con el IMASEC y con el desempleo de 940.000 personas, la verdad que son más complejos de lo que habíamos pensado, pero tenemos que ponerle aún más fuerza y urgencia a todo el plan económico que tenemos. Tenemos que empujar el proyecto de reconstrucción, que va en la línea de generar crecimiento. Tenemos que desatar todos los nudos de permisos para que los proyectos puedan echarse a andar. Hoy día tenemos por construir 400.000 viviendas. El desafío es cuántas de esas viviendas el ministro Pobuje va a poder echar a andar este año. Esos son empleos directos. Tenemos una inversión de casi 16.000 millones de dólares en los 4 años en obras públicas. Bueno, ¿cuánto de esas obras públicas podemos echar a andar en este año y en los próximos? Ya hace 3 semanas estuvimos con el presidente y con el ministro de Obras Públicas lanzando el plan por 800.000 millones en Aysén. Eso duplica la inversión en Aysén. Aysén es una región que tiene 3.000 desempleados. O sea, eso va a traer empleo de otras regiones. Estamos trabajando arduamente en distintos frentes por volver a poner la economía andando de la manera que necesitamos que crezca.
Ahora, usted dice la situación económica era más compleja de lo que habían esperado y la oposición dice ese es el argumento para seguir haciendo recortes.
No, yo diría que los recortes son necesarios porque traíamos más gastos que ingresos y la diferencia lo estábamos financiando a través de créditos. Hoy día, para que escuchen las personas que escuchan a BioBio, 4.000 millones de dólares anuales, 4.400 millones de dólares pagamos por impuestos, por intereses por la deuda. Eso es 3 veces el presupuesto de Carabinero, cada año. O sea, si no abordamos ese tema, la cantidad de recursos que estamos botando, desperdiciando vía intereses, no es sostenible en el tiempo.
Y usted es viceministro de Economía y Minería, vimos un nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, pero con una serie de problemas que tiene también Codelco que han sido públicos durante las últimas semanas, estas metas infladas que generaron el pago de bonos. Hay una serie de puntos que el propio Bernardo Fontaine ha dicho que tienen que realizar una auditoría, poder ordenar la casa, que es una de las palabras y frases que utiliza el propio presidente Kast. ¿Cuál es el principal desafío para el estatal desde el Ministerio de Minería?
Bueno, lo primero que teníamos que hacer era cambiar a los 3 miembros del directorio que podíamos elegir. Eso ya lo hicimos como accionistas. Bernardo Fontaine, el que está liderando ese directorio desde el gobierno corporativo, tienen que hacer un plan de contención de costos, de seguridad, de productividad. ¿Cómo van a abordar los mega proyectos que vienen atrasados y con costos mucho más caros? Eso ya pasa a ser un problema del gobierno corporativo. La herramienta que tiene es seguir profundizando probablemente el trabajo con privados, atraer inversión capital por esa vía, atraer proyectos activos, atraer know-how también.
Ministro, gracias por la entrevista.
No, muchas gracias a ustedes.
Que esté bien. Gracias. Conversábamos con el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y volvemos con las reacciones. Néstor Aburto.
Jaime Araya, diputado por Antofagasta, independiente pro PPD, está dando algunas declaraciones respecto a la cuenta pública. Escuchemos al diputado.
Partido Republicano, por lo tanto, no se entiende que no haya dicho una palabra de cómo integrar a las Fuerzas Armadas, que es una demanda que tenemos particularmente los parlamentarios del norte. Necesitamos más presencia del Estado, y presencia del Estado son las Fuerzas Armadas. Y lo segundo es levantamiento del secreto bancario, que incomoda muchísimo al actual oficialismo. Se negaron sistemáticamente a tener un sistema que permita que haya inteligencia financiera. No levantamiento del secreto bancario cuando hay un juicio de persecución penal, sino que previo, para que las bandas criminales que mueven millones de dólares, porque esa es la verdad, tengan un control desde el punto de vista del Estado. Y es extraño que el presidente, cuando supuestamente iba a presentar el plan de seguridad, ejes centrales de combate al crimen organizado y al narcotráfico, no dijo una palabra.
¿Hay posibilidades o hay piso político, por ejemplo, para aprobar el proyecto de aumentar fragancia de 12 a 24 horas?
Yo entiendo que
es comisión mixta.
Sí, o sea, sin duda sí es una necesidad, y me parece que una buena medida, y que creo que salió con algún nivel de rapidez desde la Cámara y del Senado. Hay algunos desacuerdos que se van a aprobar seguramente, pero eso es una necesidad, yo creo que está fuera de discusión. Pero vuelvo a insistir, aquí lo que se hizo es un auténtico árbol de Pascua con muchas luces destellantes, 35, para hablar de cosas que no son estructurales, y cosas estructurales en seguridad. Fuerzas Armadas en seguridad. Esto es un debate que incomoda a las Fuerzas Armadas, que incomoda al gobierno por las promesas que ha hecho y por los diálogos bajos, me acuerda, que tiene con las Fuerzas Armadas. Y segundo, que les duele muchísimo, levantamiento del secreto bancario. Nosotros tenemos un problema gravísimo porque las bandas criminales se mueven por dinero. No son organizaciones políticas, no son clubes de fútbol, no son una religión, son organizaciones que se mueven por dinero, y sin la herramienta más importante reconocida por todos los organismos internacionales, por toda la gente que se dedica a la persecución penal, esto va a seguir creciendo. Y en eso, levantamiento del secreto bancario, aunque a este gobierno, a este presidente y a sus parlamentarios les duela, es la herramienta que tiene que estar arriba de la mesa. Y por lo tanto yo digo que acá el presidente hace un verdadero árbol de Pascua con muchos anuncios que destellan, pero que van a la raíz del problema. Yo, la verdad, las cosas que he visto harto poco.
Se espera un plan de seguridad.
Gracias. Ahí estaban las declaraciones de justamente Jaime Araya. Danilo Ormeño, te escucho.
Estoy en otro punto acá en el Congreso Nacional. Está hablando a esta hora la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, haciendo su recuento, un análisis, un diagnóstico de lo que se vivió en esta cuenta pública. Escuchemos parte de lo que está diciendo a esta hora.
Creo que si el proyecto de ley pretende tener inviolabilidad tributaria, hacer volver a crecer a Chile, como hoy día tantas veces lo dijo el presidente, y pensar que eso se gana solamente con un voto, sin discusión, sin escuchar al Consejo Fiscal Autónomo, sin escuchar a todos los economistas que han planteado las preguntas en materia de crecimiento y en empleo, la verdad es que queda un sabor amargo, porque nuevamente se pretende hacer de una discusión que debiese ser de Estado, que debiese ser con datos claros, una discusión de una trinchera, de un sector. Y creo que eso no le hace bien a nuestro país, sobre todo en elementos que pueden impactar, sobre todo en las arcas fiscales y por lo tanto en recortes de beneficios públicos, a pesar de que el presidente insista en que eso no se va a tocar. Lo cierto es que hoy día nosotros sabemos que en la salud pública ya se están sintiendo los recortes, y son las familias chilenas las que hoy día tienen la incertidumbre de que sus prestaciones sociales no se vean afectadas.
Gracias. Constanza, estamos en directo para BioBio. ¿Qué te parece esta fusión entre CEGECOV y también el Ministerio del Interior? ¿Será suficiente? ¿Funcionará esto?
A mí me parece que la discusión sobre la fusión de ministerios es una discusión que se puede dar en buenos términos, y que eventualmente ministerios que tienen caracteres más políticos se puede discutir. El problema es que en general esto no va aparejado de un plan, no viene aparejado de un camino en el cual uno pueda fusionar ministerios. De hecho, la última fusión de ministerios en el caso de obras públicas y transporte, que en el caso de la región metropolitana ya se está sintiendo un cambio de mano, al menos entre el gobierno pasado y este gobierno, hay una preocupación de que ministerios tan grandes que tienen que otorgar tantos servicios realmente puedan llegar a hacer su pega, y creo que eso es lo que para nosotros es más relevante. Más que discutir sobre un espacio no ministerial, lo importante es que las prestaciones que cada uno de estos ministerios llegue a tiempo, llegue en forma y lugar, y por lo tanto estamos abiertos a discutir la cantidad de ministerios, pero ojalá que eso no vaya aparejado de una reducción muy dura del Estado, sobre todo en carteras tan sensibles como transporte o obras públicas.
Gracias, Constanza.
Gracias a usted.
Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, entonces, haciendo su análisis, como insuficiente ha calificado esta cuenta pública, la primera del presidente José Antonio Kast. Gonzalo Holguín, te escuchamos.
Sí, Danilo, estamos con la diputada independiente. presidenta del Movimiento Demócratas, Joana Pérez. Primero que todo, diputada, preguntarle para la macrozona sur, los anuncios que se han hecho, la gestión política que se ha desarrollado hasta ahora, ¿le parece suficiente? ¿Va en la dirección correcta o tiene usted la impresión de que se tiene que corregir algún rumbo en esta materia?
Bueno, nosotros esperábamos materias de seguridad, anuncios. Demócrata entregó 33 medidas al nuevo ministro Arrau. Y varias de ellas fueron consideradas en el sistema carcelario, el bono de carabineros, que era algo que pedíamos porque el gobierno pasado no cumplió. Y lo que sí valoramos es que se restablezca el Estado en la macrozona, mano dura al terrorismo, a la inseguridad. Y creemos que el presidente haya recogido un trato distinto en materia de tierras. También habla de una sensibilidad que se reconoce que hay problemas ahí. Que el gobierno pasado insistió en una comisión que no llegó a nada, solo en propuestas, pero no pudo concretar nada. Y creo que vale la pena esta flexibilidad para el tema de tierra. Creo que es importante, pero por sobre todo el que le devolvamos la seguridad. A mí me faltó más desarrollo en lo que era también las víctimas del terrorismo, que también, cierto, vienen del gobierno pasado, que fueron invisibilizadas, llamados yanaconas, que son personas afectadas. Vamos a entregar una carpeta a este gobierno para que pueda resarcir también ese daño, porque también hubo sesgo político de muchas personas afectadas en la gestión pasada, y nos interesa también colaborar, ayudar a reactivar los gremios, el turismo en la macrozona. Y por cierto, también ver cómo va a implementar las Fuerzas Armadas, esta nueva zona que la Armada deja de alguna manera en Arauco. Es una nueva fórmula. Nosotros ya teníamos un trabajo hecho con la Armada, así que esperamos que el Ejército también esté a la altura de los desafíos que tenemos en la provincia de Arauco, que no es lo mismo que Araucanía.
Muchas gracias. Ahí está la diputada Joana Pérez, independiente del Movimiento Demócratas. Volvemos al estudio.
Sí, volvemos acá al estudio para cerrar esta transmisión. Con algunas ideas que podemos dar respecto a esta cuenta pública. La primera cuenta pública de los presidentes no es mucho lo que pueden decir, algo sí, respecto a lo que han hecho, y por lo tanto, más bien trazan
una hoja de ruta, una línea. Son 82 días de gobierno, por ende, claramente 82 días en un marco de un ejecutivo que dura 4 años, es poco lo que se puede anunciar. A nivel de análisis general, el oficialismo quería que fuese una cuenta pública con un 60, 65, 70% de temas de seguridad. Creo que aborda seguridad, sí, plantea urgencias legislativas, sí, pero no con la intensidad probablemente que quería el oficialismo, porque abordó muchísimos otros temas también.
Yo creo que lo primero también es un cambio de tono. Algunos dicen no fue confrontacional. En realidad no fue un tono de campaña.
No.
Digamos, todos estos anuncios, todas estas temáticas fueron abordadas por el candidato Kast de una manera distinta, con otro tono, otro énfasis. Hoy día el presidente de la República, muchos llamados, por ejemplo, a hacer juntos las cosas. Evidentemente las mayorías parlamentarias son débiles, requieren una mayoría parlamentaria en particular para el proyecto de ley de reconstrucción nacional, el eje maestro, por lo menos en el primer año de administración. Eso es lo que se ha señalado, y por lo tanto este llamado, digamos, más conciliador, efectivamente, para tener respaldo, votos parlamentarios en este y otros proyectos. Desde esa perspectiva, claro, es un tono distinto, lo decía el ministro García Ruminot, que fue sin intervenciones, sin contramanifestaciones, bien.
Pero tampoco tanto aplauso de pie como se vio en otras cuentas públicas, probablemente el tono va a cambiar más adelante.
Y porque aunque desliza una serie de proyectos de ley, evidentemente no puede ir al detalle, y algunos de los detalles van a ser relevantes. Por ejemplo, el quitar beneficio a personas transgresoras de la ley o que cometen falta. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿En qué medida?
Y habla de una distinción entre personas que cometan delitos y personas que cometan incivilidades, es decir, una persona que, por ejemplo, esté rayando el metro, la casa de un vecino, puso varios ejemplos, y ahí podríamos encontrar también un proyecto de ley en el que puede que por popularidad a la oposición le cueste contrarrestar. Exacto. Y rechazar, que es lo que están en este debate por la ley de reconstrucción, porque habla del tema de los incendios, pero también de una agenda ideológica en cuanto a lo económico, que genera que ellos no lo quieran aprobar, pero los parlamentarios que son de la zona de Viña del Mar, de Ñuble, también del Biobío, se ven en una disyuntiva compleja que ha hecho que el proyecto también avance con premura.
También lo otro que ha generado, bueno, estuvo Limasec, ¿no es cierto?, de abril, una caída de 1,2%, que de todas maneras marca el debate económico. 4 meses consecutivos de caída, no es menor. y por lo tanto esa urgencia, así marcada por el presidente, ha sido recogida efectivamente, a lo menos por el oficialismo, ¿no? La pregunta es si esas señales económicas negativas apuntalan o no el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Para algunos sí, pero ojo, la oposición, tal como le preguntábamos antes del discurso al senador Javier Macaya, ¿no? Si había minuta, porque va a haber una minuta.
Era Jorge Alessandri,
Van a repartir minutas, oposición y gobierno, para ordenar los discursos. La gracia de tener las entrevistas que hemos tenido ahora es que por ahora ha sido sin minutas. Pero va a haber un ordenamiento de la oposición de todas maneras frente a este discurso. Ya estamos escuchando algunas voces y va a ser relevante de qué manera que ese ordenamiento del discurso opositor frente a este discurso del presidente José Antonio Kast también se traslada a la discusión parlamentaria.
Van a seguir, por cierto, las reacciones durante las próximas horas, próximos minutos. El presidente tiene una nutrida agenda de actividades también durante la tarde acá en la región de Valparaíso, pero con esta información, el análisis, cerramos lo que es esta transmisión especial por la primera cuenta pública. Les agradecemos, por cierto, haberse informado con nosotros, habernos acompañado durante esta transmisión que partió bastante temprano, y los invitamos a seguir en sintonía de Bio Bio la radio.
Bio Bio, en directo desde el Congreso Pleno en Valparaíso.
Primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast.
El discurso, los anuncios, los proyectos y promesas de campaña, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Fue una presentación de Unión Co. Creciendo contigo, construyendo confianza. Caja La Araucana, la Caja de Compensación de la Salud de Chile. Universidad Católica de la Santísima Concepción. 35 años de excelencia, formando personas y transformando territorios. Bio Bio, cobertura total.
En Caja de Compensación La Araucana sabemos que tu salud es lo más importante. Por eso contamos con el programa Tu Salud Más Cerca, con beneficios para ti y tu familia. Infórmate en laraucana.cl. Somos la Caja de Compensación de la Salud de Chile. Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Más información en suceso.cl. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el año.
La única verdad es la que dice el tiempo. Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,66% a 180 días, 7,92% a 360 días y más. A mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de junio. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Las noticias más relevantes del país. Opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
82 días de haber asumido, el presidente José Antonio Kast rindió ante el Congreso su primera cuenta pública presidencial. En su discurso, que se extendió por más de 2 horas, abordó la reactivación económica y las medidas de contención y eficiencia en el gasto que han permitido el ahorro de 1,3 billones de pesos. En seguridad, anunció un plan de intervención en 50 barrios, la creación del registro de vándalos e incivilidades y mejoras a gendarmería. En cuanto a proyectos, el jefe de Estado anunció la urgencia para la iniciativa que busca ampliar el periodo de flagrancia y un plan de retorno para migrantes irregulares. Como
inaceptables, calificó el presidente José Antonio Kast los abucheos al ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, durante una actividad en el Día del Patrimonio. Un positivo balance realizó el oficialismo en esta primera rendición de Kast ante el Congreso. Valoraron los anuncios en seguridad y la fusión de ministerios. La oposición acusó la ausencia de compromisos claros, metas verificables y medidas concretas para abordar los principales desafíos que enfrenta el país. Senadores independientes se mostraron disponibles a negociar su voto para la Ley de Reconstrucción Nacional. La economía se desplomó en abril. El IMASEC cayó un 1,2%, su peor registro desde marzo de 2023. La Dirección General de Aeronáutica Civil y la Policía de Investigaciones indagan una vulneración a la seguridad del aeropuerto Nuevo Pudahuel, tras conocerse rayados aeronaves estacionadas en la losa del principal recinto aéreo del país. En estado grave se encuentra un hombre y una mujer que fueron baleados al interior de un automóvil en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín. Mañana la sala de la Cámara de Diputados votará el proyecto de escuelas protegidas. Gendarmería tendrá 24 horas para resolver el traslado de Arnaldo Domínguez, ex asesor de Joaquín Lavín León, luego que la justicia accediera al cambio de unidad penal, pasando de Santiago 1 a Capitán Javer. En el ámbito internacional, el presidente Donald Trump aseguró que el diálogo de paz con Irán continúa a un ritmo acelerado, tras versiones de paralización por los ataques israelíes contra el Líbano. Un intercambio de acusaciones entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella marcan el tono de la segunda vuelta presidencial en Colombia, que se desarrollará el próximo 21 de junio. La justicia argentina solicitó a España la extradición de Efraín Barduto Reyes, coronel venezolano acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Nicolás Maduro. En el deporte, Alejandro Tavilo quedó eliminado en los octavos de final de Roland Garros tras caer en tres sets ante el canadiense Félix Auger-Aliassime. En otros temas, la selección chilena de fútbol tendrá hoy su primera práctica en Europa en la previa del amistoso de fecha FIFA ante Portugal de este sábado.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
3:38 p.m.
Muy buenas tardes, damos inicio a esta edición especial de Radiograma, una edición especial porque tuvimos toda la cuenta pública del presidente José Antonio Kast y las reacciones que ustedes escucharon hace algunos instantes. Comenzamos entonces con un resumen de las noticias más relevantes ocurridas durante esta mañana de lunes. Vamos de inmediato a las informaciones, indicaciones al proyecto de Sala Cuna y la fusión de los Ministerios del Interior y Secretaría General de Gobierno. Marcaron esta primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Además, en seguridad se anunció un plan para la salida voluntaria de migrantes irregulares y la construcción de 20.000 plazas penitenciarias en cárceles. Tomamos contacto con Gonzalo Holguín. Te escuchamos, Gonzalo.
Sí, Tomás, muy buenas tardes. Estamos en la entrada del Salón de Honor del Congreso Nacional, lugar en donde por 2:24 p.m. el presidente de la República, José Antonio Kast, ha realizado esta cuenta pública presidencial, en donde ha tocado una serie de temas, ha hecho anuncios legislativos de diversos planes. Evidentemente se lleva la atención el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. Se enviará un proyecto de ley para crear un registro de personas condenadas por delitos como el ataque a carabineros, las agresiones agresiones a personal de salud. Lo que llaman es la guerra contra el crimen organizado. La creación de 7 fuerzas de tarea especiales, además de una agenda legislativa en seguridad. Se sabía que con el nuevo ministro Martín Arrau viene una agenda intensa que tiene que ver con revalidar urgencias legislativas de proyectos del gobierno anterior, mociones de parlamentarios del sector político afín del gobierno y evidentemente el ingreso de nuevas iniciativas. Una de las más relevantes es el tema de la sala cuna universal, confirmado, ratificado. El gobierno presentará indicaciones, un paquete de indicaciones en los plazos que están destinados el próximo 15 de junio a sala cuna universal, y evidentemente fue uno de los momentos más salientes de esta cuenta pública. Escuchamos al presidente de la República, José Antonio Kast.
Este 15 de junio ingresaremos las indicaciones al proyecto de sala cuna para poner fin a una barrera que por más de 100 años ha afectado la contratación de mujeres en Chile.
En materia económica, alcanzar crecimiento económico del 4% anual, reducir el desempleo al 6%, crear al menos 300.000 nuevos empleos. La hoja de ruta económica y laboral, que evidentemente está aparejada, hermanada con el destino que tenga el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Una de las cuestiones más sentidas, que incluso habían pedido en su sector, que la bancada de la UDI hiciera una propuesta extensa respecto de una arquitectura del Estado en donde se reducen los diversos ministerios, finalmente vino con un anuncio concreto. El primer de varios dicen algunos, otros dicen que es preferible que solo se quede hasta acá. Nos referimos a la eventual fusión de los ministerios de Interior y Secretaría General de Gobierno. Recordemos que en estos momentos Claudio Alvarado es biministro de ambas carteras, pero ser biministro no significa que estos ministerios se hayan fusionado, continúan con las mismas planas funcionarias. Para todos los efectos no hay ninguna reducción del Estado en tener un biministro, pero sí en un proyecto de ley que busca fusionar estos ministerios. Esto también fue una demanda sentida del sector que apoya al presidente de la República. Escuchamos este momento en que el mandatario da cuenta de esta iniciativa de ley que ingresará prontamente al Congreso Nacional.
No podemos pedir austeridad y eficiencia a las familias chilenas si el propio Estado no es capaz de ordenarse a sí mismo. En las próximas semanas vamos a presentar un proyecto de ley para avanzar hacia la fusión institucional del Ministerio del Interior y del Ministerio de Secretaría General de Gobierno en una sola estructura orgánica.
Una jornada de muchas reacciones, parlamentarios de oposición, ministros de Estado, también de oficialismo. Solo una pincelada, escuchamos a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, referirse a su evaluación de esta cuenta pública presidencial.
Pero sí quiero valorar que el presidente ponga sobre la mesa algo que sin duda es un sentimiento de todos los chilenos y chilenas. En este país no puede ser que alguien cometa un delito y no pase nada. O no puede ser que cumpla con su condena y luego no tenga un efecto en aquello que los propios chilenos y chilenas, a través de todos nuestros impuestos y por lo tanto a través de programas sociales, también lleguen a aquel que corrompió directamente la paz social o la confianza de toda la sociedad.
Cada sector político a lo suyo, el oficialismo valorando el tono, valorando los anuncios y la hoja de ruta a seguir, la oposición criticando la falta de medidas concretas, de resultados medibles, que lo encontraron superficial. Algún parlamentario dijo por ahí, esto podría haber durado 45 minutos en vez de las 2 horas 24 que terminó durando. Evidentemente uno de los más críticos en su estilo acostumbrado, el diputado socialista Daniel Manuchería, quien también pasamos a escuchar.
Fue una cuenta pública sin autocrítica y llena de metáforas. Kast habló como candidato y no como presidente. Pocas respuestas para las familias que no llegan a final de mes. Habla de emergencia fiscal, pero empuja de financiar al Estado. Más déficit, más deuda y recortes sociales.
Ahora se viene un momento político a aquilatar estos anuncios, de ver de qué manera se van a implementar, si es que el Ejecutivo deberá hacer concesiones, qué es Ejecutivo y qué es Legislativo, y evidentemente sé que se podrán cumplir las metas que se han trazado hoy. Finalmente se termina de ratificar un camino que compromete resultados concretos, pero que evidentemente los caminos para lograrlos están en pleno cuestionamiento, cuando sabemos, Tomás, que una de las cuestiones más relevantes que el Ejecutivo va a tener que sortear es el trámite en el Senado de la República de la Ley de Reconstrucción Nacional, que como ya hemos dicho, comienza mañana su tramitación pasando por la sala y llegando directo a la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, en donde tendrá su primera sesión para la discusión en general esta misma semana, Tomás.
Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La economía chilena sigue tropezando y tropezando fuerte. El IMASEC cayó un 1,2% en abril, una baja mucho peor a la esperada por el mercado, y el más fuerte, la más fuerte, desde marzo de 2023. El principal responsable fue el desplome, escuche bien, del 11,8% de la producción minera, especialmente el del cobre. Los economistas advierten que la recuperación sigue siendo frágil y que las expectativas de crecimiento para este año necesariamente deberán corregirse. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se anticipaba en rojo, pero llegó incluso a superar, para mal, las expectativas que tenía el mercado. Solo podemos sorprendernos para mal, dijo esta mañana el presidente de la República en su primera cuenta pública en la región de Valparaíso. El índice mensual de actividad económica se contrajo un 1,2% en el mes de abril. Digamos que tenía la misma cantidad de días hábiles si lo comparamos con el mismo mes el año pasado. Los analistas esperaban una caída de un 0,1% en el IMASEC de abril, luego de la contracción de 0,2% en el mes de marzo, pero terminó por superarlo con creces. Se trata realmente de un desplome en materia económica, de hecho, la mayor caída desde marzo del año 2023. Esto se explica principalmente, tal como lo señalábamos, por una baja en la minería, considerando que la producción minera se derrumbó un 11,8% comparado con el mismo mes el año pasado. El IMASEC no minero, en tanto, presentó un crecimiento anual, pero más bien marginal, de un 0,4%. Sin embargo, el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hace solo minutos atrás, reconoció que gran parte de esta caída en uno de los principales sectores productivos de nuestro país se debe a una menor producción por parte de Codelco. Aún así, reafirmó que hay esperanza hacia adelante.
La caída de minería, un 25% de la caída de minería es Codelco. Así que hay mucho trabajo por hacer, le digo a los chilenos, mucho trabajo, pero vamos a salir de acá y vamos a ir, como dijo el presidente, con mucha esperanza, esperanza basada en hechos reales y en trabajos concretos.
Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admiral, señaló que los datos apuntan a una economía que en términos generales carece de falta de tracción, porque además el resto de los sectores productivos de nuestro país no alcanza a compensar lo que es una baja particular que muestra ciertos síntomas de estancamiento.
Te interrumpo, Vanessa, te interrumpo un momento porque habla el ministro vocero de Gobierno, ministro del Interior, Claudio Alvarado, Cristóbal López.
Sí, nos encontramos
bueno,
en
tal como Castillo,
ya en los próximos
días la Constitución.
La vocería del ministro Claudio Alvarado.
Hoy día, en su excelencia presidente de la República,
sus palabras.
José Antonio Kast, dio cuenta del estado político administrativo del país ante el Congreso Nacional. Fue una cuenta pública que la podría calificar de convocante, en donde claramente el presidente ha manifestado su voluntad que el futuro de Chile lo construimos entre todos. Hizo un recuento específico de la forma en que recibimos el país el 11 de marzo. También dio cuenta de ciertas acciones que hemos realizado desde el inicio de nuestro gobierno hasta el día de hoy. Y lo más importante, de proyectar de cuál es el camino que el presidente desea para Chile en materias de seguridad, en materias de crecimiento económico y en materias de política social. Yo espero que después de haber escuchado al presidente en el Congreso Nacional, los sectores de oposición puedan ayudarnos a construir un país mejor, puedan aportar con sus experiencias y sus ideas a que los anuncios del presidente sean materializados de la mejor manera posible. Y de esta manera, con un diálogo fructífero, efectivo, entre todos, construir un Chile mejor.
El ministro ahora responderá a algunas preguntas de la prensa después de estas primeras palabras en torno a
sobre una iniciativa legal que implica una reforma constitucional para retener a las personas que estén de manera irregular en el país, que cometan un delito, ampliar ese plazo de retención de 5 a 180 días y retenerlas en algún espacio. ¿Qué detalles se pueden entregar sobre ese anuncio? Porque no quedó tan claro si se estaba hablando solamente de personas que están de manera irregular en el país o personas que están de manera irregular y que han cometido delitos. Y sobre los espacios también, ministro, si pudiera aclararlo.
Yo creo que lo que se refiere básicamente a esta medida es que cuando existen procesos migratorios para que las personas salgan del país. Una vez que son notificadas, hay un plazo de tan solo 5 días. Y eso hace de que la organización de la salida pueda muchas veces demorarse, retrasarse, y se pierde el esfuerzo de esa persona que fue notificada y que fue retenida. Y el sentido final de esta iniciativa dice relación con que esas personas que están con procesos migratorios, eventualmente con decretos de expulsión, puedan estar retenidas durante un periodo de tiempo un poco mayor, de manera tal que la organización del viaje pueda hacerse sin mayores contratiempos y sin mayores dificultades.
Declaraciones en estos instantes en directo del ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, vocero Claudio Alvarado, después de la cuenta pública de José Antonio Kast. Seguimos contigo, Vanessa.
Claro, estábamos hablando de este desplome en las cifras económicas a propósito del IMASEC del mes de abril, pero vamos al desglose por sector productivo. Los bienes cayeron un 5,4% por la menor producción en la minería, principalmente en la industria del cobre. La actividad comercial presentó un crecimiento de 2,1% en términos interanuales y los servicios también repuntaron en un 0,8%, pero vuelvo a reiterar, esto no alcanza a compensar lo que fue el desplome en particular del sector minero. Con todo, a estos últimos datos de la actividad económica en nuestro país, tenemos que sumarle lo que es la tasa de desempleo, la situación de la desocupación en nuestro país, y con todo, dicen los economistas, hoy estamos más cerca de crecer un 1,5% este 2026 respecto del 2,5% que es la mirada que tiene el Ejecutivo. Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, puntualizó en los resultados positivos de su sector, pero dijo que aunque en términos desestacionalizados también se observa que algo crece el comercio, lo hizo en menor medida asociado, dice él, a lo que tiene que ver también con las presiones inflacionarias en nuestro país.
En un contexto donde estamos con una menor confianza de los consumidores, con mayores precios, entonces el principal desafío hoy va a ser recuperar el empleo formal, porque sin más trabajo o ingresos para la familia será difícil consolidar una recuperación sostenida al consumo y el crecimiento económico.
A ver, es complejo el panorama hacia adelante, sobre todo porque es una mala combinación respecto de una alta deuda pública, un crecimiento que está estancado, una tasa de desocupación altísima. Por eso también es clave cuáles van a ser los movimientos hacia adelante por parte del Banco Central, cómo se justifica o no tener una política monetaria más bien restrictiva, considerando que el conflicto en Medio Oriente todavía no ha terminado. Y a ver, esperábamos correcciones de las proyecciones para este año, al menos en materia de crecimiento, y al menos el ministro Jorge Quiroz lo confirmó, se mantiene el crecer un 4% hacia el año 2030.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
Ofertas válidas en vale.cl y todas nuestras tiendas. Sábana de Polar, dos plazas, baja a 9,590. Termoventilador, baja a 10,390. Frazada térmica, dos plazas, baja a 6,990. ¡Atención! Desde el jueves 4 al domingo 7 de junio, gran liquidación en Vale. Hasta 30% de descuento extra en las marcas Doral, Machini, Canon y Oster.
¡Cyber Vale!
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Una escuela.
escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ya comenzó el Cyber Consorcio. Del 1 al 3 de junio, descuentos y ofertas imperdibles en seguro de auto, hogar, salud, cuentas bancarias, crédito hipotecario y mucho más. Solo 3 días de oportunidades que no pueden esperar. No dejes pasar estas ofertas únicas y conoce más en consorcio.cl.
Faltan 6 minutos para las 4 de la tarde.
La oposición cuestionó la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, la ausencia de compromisos claros, metas verificables y medidas para abordar los principales desafíos que enfrenta el país fueron parte de las críticas. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana surgieron cuestionamientos hacia esta primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Dirigentes y parlamentarios de este sector la calificaron como un discurso sin compromisos claros, sin metas definidas, ni tampoco plazos verificables, bien digo, para sus anuncios. En materia política, además, algunos cuestionaron el llamado presidencial a la unidad, señalando que el Ejecutivo estaría privilegiando el uso de su mayoría parlamentaria por sobre la búsqueda de acuerdos transversales. El diputado Héctor Ulloa, independiente cercano al Partido por la Democracia, lamentó que el jefe de Estado mantuviera a su juicio un tono propio de campaña.
Lamentablemente hemos notado que sigue en modo campaña y lamentablemente no está gobernando aún. Sigue con una posición indolente, prácticamente entregándole 4.000 millones de dólares a los que más tienen y entregándole apenas un balón de gas y un bono de 30.000 pesos a los que menos tienen en otro país.
En el sector también cuestionaron algunos de los anuncios que hizo el presidente. Por ejemplo, varias figuras del bloque rechazaron la creación de un registro nacional de vándalos, advirtiendo que podría afectar a sectores vulnerables. El diputado socialista Daniel Manucheri también cuestionó la falta de autocrítica del presidente Kast.
Esta fue una cuenta pública sin ninguna autocrítica por parte del presidente y llena de metáforas. Vimos a un Kast que habló aún como candidato y no como un presidente que tiene que hacerse cargo del país.
Las críticas también apuntaron al manejo económico del gobierno. En el sector cuestionaron el desempeño de indicadores como crecimiento, empleo e inflación, además de los beneficios tributarios contemplados para grandes empresas. El diputado comunista Luis Cuello acusó que esta cuenta pública estuvo marcada, dijo, por una retórica vacía y cuestionó también los recortes en educación y salud.
Esta es una cuenta pública que ha estado llena de una retórica vacía, la que además nos ha hecho cargo que la política económica de este gobierno está empobreciendo al pueblo chileno.
Con todos los análisis de la oposición también van a continuar durante la jornada de mañana. Habrá un encuentro entre directivas del sector y también de los centros de pensamiento progresistas, donde también se va a evaluar el contenido de esta instancia.
Muchas gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y el oficialismo valoró positivamente la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, destacando especialmente los anuncios en materia de seguridad y fusión de ministerios. Sin embargo, desde el Partido Nacional Libertario calificaron como tímidas las propuestas y que faltó para alcanzar las expectativas. Tenemos detalles con Francisca Cárez. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 25 minutos tardó el presidente José Antonio Kast en llegar al tema que el oficialismo esperaba con mayor atención en esta primera cuenta pública, y es la seguridad. Pero a medida que fue avanzando este discurso, las bancadas de gobierno comenzó a instalarse una sensación compartida, que el mandatario estaba recogiendo varias de las propuestas que los partidos venían empujando desde hace ya varias semanas, incluso muchas de ellas con los mismos titulares. La fusión de ministerios, la pérdida de beneficios sociales para quienes participen en hechos de violencia y los anuncios para la Araucanía fueron algunos de los puntos que generaron mayor recepción en esta llamada alianza de gobierno. Incluso dirigentes oficialistas analistas reconocen que el capítulo dedicado a la macrozona sur terminó siendo una de las mayores sorpresas de este mensaje presidencial. Por ejemplo, la UDI sacaron cuentas alegres con la decisión de establecer sanciones para quienes podrían implicar la pérdida de beneficios sociales para quienes participen en estos hechos de violencia o vandalismo, una iniciativa que varios parlamentarios de ese partido venían ya promoviendo hace bastante tiempo. Escuchemos cuál fue el balance del presidente de la Cámara de Diputados, el UDI, Jorge Alessandri.
Muy, muy contento con los anuncios. Yo vi algo muy concreto. Son cosas muy específicas que habíamos planteado con la presidenta del Senado en reuniones con el presidente y con el ministro Arrau, así que muy contentos de que haya sido recogido.
En Renovación Nacional, donde han sido bastante críticos con algunos de los puntos que ha tocado el gobierno durante estos casi tres meses, destacaron el anuncio de una asignación trimestral para carabineros desplegados en barrios y calles, recordando que ya hace algunas semanas le habían solicitado directamente al presidente José Antonio Kast concretar este bono asociado al mejoramiento de la gestión policial. Al respecto se refirió el jefe de esta bancada, el diputado Diego Chalper.
Estamos muy conformes porque hace algunas semanas atrás en el Consejo General de Renovación Nacional hicimos llegar al presidente una solicitud bien concreta, bono trimestral para nuestros carabineros de manera de fortalecer la gestión policial. Además le hicimos llegar 5 ejes de los cuales hicimos una correlación y gran parte de esas propuestas han sido incorporadas.
Por cierto que en el Partido Republicano el apoyo al discurso en completo fue transversal. Muchos de sus parlamentarios estuvieron abocados a difundir varios de estos anuncios durante las más de 2 horas de la cuenta pública especial.